Hace 2000 años, un hombre moría colgado con los brazos extendidos en una cruz. Mientras este hombre agonizaba, 6 eventos o 6 milagros sobrenaturales se llevaron a cabo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Jesucristo permaneció colgado 6 horas. A las 3 de la tarde expiró y entregó su espíritu a su Padre. La mayor parte de las gentes ignoran de una forma dramática y trágica cuál fue el significado de la muerte del Hijo de Dios. La mayor parte de ustedes tienen un crucifijo en su casa. En esta época estamos celebrando el nacimiento, aunque sabemos que Jesús no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre. Es solamente una tradición. El mundo celebra también no solo su nacimiento, sino también su muerte. Y durante una semana, aún los gobiernos que son ateos envían a la gente a vacaciones en la Semana Santa. No tenemos ningún otro personaje en la historia semejante a Jesús, de quien se celebre su nacimiento y su muerte de una forma internacional. La historia nos enseña que cuando murió Jesús, aproximadamente los romanos crucificaron a más de 30.000 judíos. Sin embargo, no tenemos el registro ni tampoco conocemos el nombre de ninguno de los 30.000 judíos que los romanos crucificaron, más que de uno solo, un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que realmente Dios nos quería mostrar a través de la muerte de su Hijo Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios trataba de decirnos cuando estos 6 eventos sobrenaturales se llevaron a cabo durante su crucifixión? Esto es precisamente lo que en esta mañana vamos a abarcar, el tema del significado de la muerte de Cristo. Porque la cruz del Calvario, de acuerdo a la Biblia, es el centro de todo el plan eterno de Dios. La cruz del Calvario es el centro de la sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es la revelación más grande, donde los misterios más profundos han sido manifestados y revelados a través de la multiforme sabiduría y gracia de Dios. Es la cruz de Cristo nuestro mensaje, porque nos proponemos no conocer ninguna otra cosa más que a Cristo. Y la palabra de la cruz, decía el apóstol Pablo, es locura a los que se pierden. Hay miles de gentes que todavía se preguntan, ¿cómo pudo dejarse Cristo crucificar? Hay una secta que se llama los Munis, cuyo fundador Son Yomun acaba de declarar en Argentina que como Jesús fracasó en la cruz del Calvario, Él viene a continuar su obra porque Él es el nuevo Mesías. Y miles de gentes se adhieren a todas estas falsas religiones y falsos Mesías que de una forma lastimera y patética ignoran lo que en esta mañana vamos a revelar. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 45 al 53, la Biblia nos revela los últimos momentos de la vida de Jesucristo mientras Él colgaba en la cruz. Y este pasaje va a ser en esta mañana nuestro tema central, a través del cual, con la ayuda y la gracia de Dios, podremos llevar a cabo nuestra misión. Dice Mateo 27, versículo 45 al 53, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, A Elías llama este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Encontramos en el versículo 45 que el primer fenómeno que se llevó a cabo durante la crucifixión de Jesucristo fueron tinieblas sobrenaturales. El mundo se oscureció de repente, se apagó la luz del cielo y de la tierra, y es como si Dios en ese momento nos tratara de enviar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, en Lucas 2, del 9 al 11, se nos dice que cuando Cristo nació, apareció una gran luz en el cielo. El profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo naciera, escribió en capítulo 49, versículo 6, que el Mesías sería luz a los gentiles. Jesús mismo dijo en Juan 8, 12, yo soy la luz del mundo, y el que me siga no permanecerá en tinieblas. En Juan 12, 36, Jesús dijo, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Encontramos, pues, que asociado con el nacimiento, la vida y el ministerio de Jesucristo, está la luz. Pero asociada con su muerte, encontramos las tinieblas. La Biblia nos muestra que de la hora sexta son las 12 del día, hasta la hora novena, las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la noche, sobre todo el mundo, y como si fuera de noche. En otras palabras, exactamente cuando el sol se encuentra en su cenit, entre las 12 y las 3 de la tarde, el mundo se oscureció. Esta es precisamente la hora cuando el Padre comenzaba a abandonar a su Hijo Jesucristo en la cruz. En Marcos 15, 25, se nos dice que Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Jesús estuvo 3 horas hasta que vinieron las tinieblas, y después permaneció 3 horas más hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Cuando Jesucristo colgó entre las 9 de la mañana y las 12 del día, 3 veces salieron palabras de su boca. De las 12 del día a las 3 de la tarde salieron otras 3 palabras. Jesús habló 6 veces y finalmente dijo, consumado es, por 7ª vez, para implicar la perfección de su sacrificio. La primera palabra que Jesucristo mencionó cuando colgaba en la cruz fue estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Estas palabras eran el perdón para los soldados romanos que le habían crucificado. En este momento Jesucristo extendía su misericordia a muchos de ustedes que no han conocido la Biblia, que han sido ignorantes del plan de la redención divina, de millones de personas que han muerto sin el conocimiento que muchos de nosotros tenemos. Dios tiene mucho más misericordia para la gente que no le conoce que para aquellos que le conocemos, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, y aquel que no conocía la voluntad de Dios y muere será juzgado mucho menos que aquellos que la conocíamos y no nos conducimos de acuerdo a la luz. Las segundas palabras de Cristo fueron a un criminal que estaba a su derecha, un hombre que había sido secuestrador, asesino, borracho, parrandero, jugador, asaltante y lo que ustedes le quieran poner. Este hombre que estaba junto a la cruz de Cristo, Jesucristo se voltea y en segundo lugar le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda la gente que le veía desde la tierra comenzaron a preguntarse: ¿cómo puede Dios perdonar a un criminal cuando yo he sido bueno, Cuando yo he sido religioso y este hombre, qué fácil, a la hora de la muerte se le extiende y se le promete el perdón y la vida eterna. Sin embargo, damas y caballeros, este es el mensaje de la cruz de Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación le pertenece a Dios. Para que no nos ensoberbezcamos ni nos jactemos, Dios ha desarrollado el plan perfecto para que tú recibas en esta mañana un perdón que no merecemos. Hay mucha gente equivocadamente que cree que para que Dios le acepte, tiene primero que dejar el alcohol y las drogas y la amante y los fraudes y los malos negocios. La Biblia dice en Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Dios te ama, dice la Biblia, así como estás, de sucia, así como estás, de sucio. No importa lo que hayas hecho, me puedes decir, mire Señor, yo he abortado 10 veces, yo he matado a 40 personas, mire, yo era peor que cualquiera de los Salinas, yo era esto, yo era aquello. Sin embargo, la Biblia nos dice, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Y Dios quiere que tú vengas así como estás y le digas, Señor, no hay nada que te pueda ofrecer, no hay nada que pueda yo decirte, Padre, he hecho algo bueno, quiero que tengas misericordia de mi pecador. Y la Biblia dice que cuando tú vienes a la cruz, así como estás de sucio, en harapos, como un limosnero espiritual, Dios te regala gratuitamente, es la salvación por medio de la redención en Cristo Jesús. Dios te perdona siendo pecador. Dios te perdona estando sucio. Él nos viste, nos quita esos trapos y harapos que teníamos y nos viste con las ropas de la justicia de su Hijo Jesucristo. Nos lava de nuestros pecados con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y pone dentro de nosotros sus leyes, sus testimonios, para que aquí en nuestro corazón comencemos a amarle, a servirle y a entregarle el resto de la corta vida que tenemos para su causa y su resurrección. Y en tercer lugar, antes de las 12 del día, Jesucristo mencionó las terceras palabras a su madre y a su discípulo amado, Juan. Y ahí en la cruz le dijo Cristo a su madre, ya no le llamó madre, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. María no era la madre de Juan, carnalmente hablando, ni tampoco Juan era hijo de María. ¿Y por qué Cristo hace esto? Por dos razones. En primer lugar, en la cruz del Calvario, Él era el Hijo de Dios muriendo por nosotros. La relación que Él tuvo de hijo a madre y de madre a hijo mientras Él estuvo en la tierra era diferente, porque en ese momento Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso ya no le llama madre, le llama mujer, porque ahí Jesucristo forma la familia espiritual. Anteriormente estaba dando un estudio bíblico Cristo y le tocaron la puerta. Uno de los discípulos fue a abrir la puerta y se encontró con la sorpresa que eran su mamá y sus hermanos. Y no quisieron entrar al estudio bíblico, sino que le mandaron un recado a Jesucristo. Vino el discípulo y le dijo a Jesucristo, tu madre y tus hermanos están allá afuera, te están tocando la puerta y quieren hablarte. Jesucristo aprovechó este momento para enseñarles una lección que la confirma con su muerte en la cruz. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tienes dentro de ti el esperma, la simiente y la semilla de Dios que nos hace nacer de nuevos y nos introduce automáticamente al reino de Dios. Cuando nosotros muramos, la Biblia dice, los que recibieron a Jesucristo como Señor y le obedecieron haciendo su voluntad, viviremos eternamente. Y tal vez si mi cuñado o mi hermano o mi hermana en la carne no se arrepienten, aquí se van a quedar. Y cuando tú mueras, ya no va a haber la relación con tu madre, ni con tu hermano, ni con tu hijo que teníamos aquí en la tierra. Allá en el cielo seremos una nueva familia que ha comenzado a formarse aquí abajo en la tierra. Por eso Cristo dijo, mi madre y mis hermanos no son aquellos que provenimos de la misma matriz. No es mi madre me dio el ser, mi madre me dio mi cuerpo, mi cuerpo fue formado en las entrañas de mi madre, pero mi espíritu me lo dio Dios. Entonces un cristiano tiene una naturaleza dual. Somos carne, el resultado del nacimiento terrenal, pero cuando recibimos el Espíritu de Dios, nacemos del cielo, nacemos de nuevo. El nacimiento físico me coloca en el mundo físico, el nacimiento espiritual nos coloca en el mundo espiritual. Entonces ahora nosotros vivimos el cristiano en dos mundos. Estamos aquí, pero estamos conscientes que hay un mundo mejor que nos rodea y que es más real que el mundo físico. Y Dios nos manda en la Biblia que no vivamos para este mundo terrenal. Que no pongamos nuestras metas en este mundo terrenal. Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el significado de las tinieblas, pues? En Isaías capítulo 13, versículo del 10 al 11, el Antiguo Testamento nos enseña que en la Biblia las tinieblas son un símbolo del juicio de Dios. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Las tinieblas, en el momento de la crucifixión, representaban el juicio de Dios sobre este mundo. La cruz se convirtió en el lugar de la ira, donde Dios manifestó su enojo en la persona de su Hijo Jesucristo. Cristo no era un simple mártir muriendo. Cristo no era un hombre cualquiera muriendo. Cristo era el recipiente de la ira de un Dios que estaba castigando en su persona tu pecado y mi pecado. En segundo lugar, en Lucas 27, versículo 46 al 49, encontramos el segundo evento sobrenatural. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Estas palabras, dichas por Jesucristo en arameo, nos manifiestan y nos demuestran el misterio más grande de todos los siglos. Mientras Jesucristo moría en la cruz del Calvario, algo misterioso pasó. Algo que estremeció los mismos ángeles del cielo. Algo que nos conmueve y nos sacude en las fibras más íntimas de nuestra alma. Durante toda la eternidad, Jesús y el Padre habían vivido juntos. Jesús dijo en Juan 17, en su oración sacerdotal, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. En otras palabras, antes de que Cristo naciera en el vientre de María, Él ya existía antes. Y en este momento, Él le está gritando a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cosa era lo que estaba pasando en el momento en que Cristo gritó a las 3 de la tarde, ¿por qué me has desamparado? Es exactamente lo que Jesús dijo, el Padre abandona al Hijo en el momento en que tus pecados y mis pecados son puestos sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Habacuc capítulo 1 que Dios es tan santo que no puede mirar el pecado. Y cuando nuestros pecados fueron colocados en la cruz de Jesucristo, el Padre se volteó, el Padre le dio la espalda al hijo, el padre, horrorizado por el pecado, dejó y abandonó y no perdonó a su hijo. Y cuando Cristo sintió este abandono, este compañerismo roto, esta comunión desarticulada entre su padre y él, fue cuando gritó: ¿por qué me has desamparado? Damas y caballeros, la respuesta a esta pregunta de Cristo, ¿por qué me has desamparado?, la tenemos en esta mañana. La respuesta es: por nuestros pecados. El pecado es tan grande y tan profundo a los ojos del Dios de la Biblia, que Dios demandaba que el pecado tuviera una paga. Y como tú y como yo no podíamos pagar por nuestros pecados, ni aunque te vayas a la villa 20 veces de rodillas, ni aunque tengas tu escapulario en tu casa, ni aunque vayas al Vaticano, no hay nada, dice la Biblia, que pueda pagar el pecado, Hebreos 9:22, más que el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Es un mensaje radical, es un mensaje que traumatizante, que nos cimbra, que nos quita todos nuestros fundamentos falsos que teníamos antes. Es un mensaje al cual nosotros nos tenemos que someter, es un mensaje que tenemos que creer para poder ser salvos. ¿Tú crees que si Dios no perdonó a su hijo, a ti te va a perdonar? Te equivocas. La Biblia dice que Dios ha dicho: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si alguno de ustedes en esta mañana vive en pecado, la Biblia dice: tus pecados te tienen que alcanzar. La Biblia dice que si tú mueres en tus pecados, y si tú crees que por pertenecer a una religión, pero viviendo una vida doble, crees que puedas amanecer en el cielo, te equivocas. La Biblia dice: solo en Cristo hay salvación. Tú necesitas en esta mañana enfrentarte con la realidad de que eres pecador, de que has violado la ley de Dios, de que has quebrantado los mandamientos santos de Dios. Tienes que verte a ti mismo como Dios te ve en esta mañana, y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Tú tienes que enfrentarte y entender que si Cristo fue separado en la cruz, ¿qué es lo que significa el infierno? El infierno es el lugar de los abandonados por Dios. Eso es lo que es el infierno. El Padre abandonó a Cristo en la cruz porque Cristo en la cruz llevó nuestro infierno. Yo merecí ir al infierno, tú merecías ir al infierno, pero la Biblia nos muestra que Dios nos ofrece un sustituto. Dios en nuestro lugar pone a alguien, y él es el recipiente del infierno, de la condenación y de todo lo que tú y yo merecíamos. Por eso la muerte de Cristo se le llama vicaria, significa en nuestro lugar, y expiatoria, sacrificialmente, por el pecado. Entonces, si Cristo muere para pagar los pecados, ¿cómo puede mucha gente atreverse a escribir, a enseñar y a publicar que podemos ser salvos por medio de las buenas obras? El otro día que estábamos con unas personas muy religiosas, yo les hice una pregunta. Si ustedes me contestan, le dije, esta pregunta, ustedes me han dado la respuesta a la palabra de Dios. La pregunta que les hice fue la siguiente: si ustedes creen que podemos ser salvos por las buenas obras o por pertenecer a una religión, ¿por qué entonces Cristo tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que abrir sus brazos? ¿Por qué tuvo en Getsemaní? Horas antes de que fuera crucificado, se enfrentó Jesucristo a la opresión más grande del universo, y la Biblia dice que la opresión que tenía él y la angustia de su alma era tan profunda que la sangre, así literalmente la sangre, le salió por las capilaridades de su piel, y la sangre que salía de Cristo expresaba el horror y la angustia que el Hijo de Dios, previamente a su crucifixión, comenzó a experimentar, no porque tenía miedo de la cruz, no porque tenía miedo de los clavos. Él no sudó sangre por el miedo de los soldados romanos, que eran crueles y expertos en torturar a un hombre. Jesucristo comenzó a expirar sangre porque se dio cuenta que a la madrugada siguiente él iba a ser separado de su Padre. Imagínate si Jesucristo sufrió lo que sufrió y fue abandonado por el Padre por causa de que Él se hizo pecado en nuestro lugar. Imagínate cuando tú te mueras y despiertes de la eternidad y sufras. No el abandono de Cristo que fue por segundos, porque su Padre le abandonó por segundos nada más. Pero tú podrás sufrir el abandono de Dios por toda la eternidad. Porque el abandono del Hijo significa que Dios decía que Él abandonará a todo aquel que muera en pecado. En tercer lugar, dice Mateo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cristo había roto el silencio 5 veces previamente. Las primeras 3 ocurrieron entre las 9 y las 12 del día. En la hora de las tinieblas gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después Él dijo, tengo sed. Y antes de morir, y mostrándonos que aún tenía fuerza física, gritó y le dijo al Señor, consumado es, que significa pago total y pago completo, en Juan 19, versículo 30. Después de que dijo consumado es, se volvió al Padre y le dijo, en tus manos encomiendo o entrego mi espíritu. Damas y caballeros, la muerte sacrificial de Cristo nos muestra, en tercer lugar, que Jesucristo murió voluntariamente. En Juan 10, 17 y 18, Él les había dicho a los discípulos, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner la vida y yo tengo poder para quitar la vida. ¿Cómo podían los seres humanos quitarle la vida al que es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando estaba crucificado Cristo, no le estaban quitando la vida a Dios, le estaban quitando la vida a la naturaleza humana del Hijo de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que antes de que naciera Adán y Eva, antes de que tú y yo naciéramos, ya existía en la mente de Dios la muerte de su Hijo Jesucristo. La cruz de Cristo es el plan de Dios por la eternidad. Bájense, por favor. La cruz de Cristo es totalmente el centro donde gira el problema de los seres humanos. La cruz de Cristo es lo más importante para la mente de Dios. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar, que Dios es el que controla la vida y la muerte, y Cristo se sacrifica voluntariamente en nuestro lugar. En cuarto lugar, dice el versículo 51, que entonces el velo del templo se rasga en dos. Se rasga en dos de arriba hacia abajo, la tierra tiembla y las rocas se parten a la mitad. Para que podamos comprender la cuarta señal que Dios nos da, es necesario alguna explicación de lo que era el templo antes de Cristo. Dios le dijo a Moisés, constrúyame un tabernáculo, era una construcción rectangular, tenía un cuarto en medio, alrededor era puro patio, que se llamaba el atrio. En este cuarto había un velo que separaba un cuarto que se llamaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, los hijos de Aarón, todos los días a ofrecer sacrificios, y el otro cuarto se llamaba el lugar santísimo. Todo esto eran símbolos y retratos de lo que era la cruz del Calvario. Yo recuerdo cuando me convertí que mucha gente me decía, es que la Biblia tiene contradicciones, y la Biblia, ¿cómo puedes decir que es la palabra de Dios? Al estudiar el Antiguo Testamento y darme cuenta que todos los ritos, las ceremonias, las liturgias de Moisés y de los judíos eran retratos, sombras que estaban misteriosamente señalando a la cruz de Cristo, y venir al Nuevo Testamento y encontrar que el Nuevo Testamento te explica esos símbolos, yo llegué a una conclusión. La Biblia no puede ser la obra de seres humanos. La Biblia es sobrenatural. Estos 66 libros escritos por más de 40 autores, es imposible que puedan tener la armonía y la unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera conocerme, venga a mí, y ríos de agua viva saldrán dentro de su ser. Entonces el tabernáculo era una construcción y el lugar santísimo era el lugar del sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote significa el sumo pontífice. La Biblia nos muestra que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él era el representante de aquellos tipos en el Antiguo Testamento que entraban al lugar santísimo una vez al año, en el séptimo mes del calendario judío, el mes de Tishri, para ofrecer pecados por Él mismo y por los demás. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos, capítulo 10, y dice la Biblia que nosotros tengamos la certeza de acercarnos al lugar santísimo, porque teniendo libertad, versículo 19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una sola vez y cada año se moría, venía el otro sumo sacerdote y el otro sumo sacerdote. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que desde la cruz, damas y caballeros, hasta 1996, el año en que vivimos, ya no se necesitan intermediarios para acercarnos y llevarnos a Dios. Ya no necesito ir con un hombre y decirle, por favor, pídale a Dios. No necesito ir con una mujer y decirle, por favor, interceda por mí. No necesito rogarle a un patrono, no necesito rogarle a ningún ser humano. Es la sangre de Cristo la que ha hecho posible que ese velo se rasgara, implicando que el velo representaba la carne de Cristo. Y cuando Jesús vino al mundo y caminó en el mundo, los hombres veían a Cristo, pero ¿qué veían los hombres? Veían un cuerpo como el tuyo y el mío. Sus ojos eran el velo que tenía la gente, tenía un velo puesto y no podían ver a través de su humanidad la divinidad. Ahora aquí hay hombres que dicen que son dioses, como el Dalai Lama, Sai Baba, y otros locos que andan por allá que dicen que son gurús y que son dioses. Yo siempre les he dicho, pues que lo demuestren y les digan a la gente, voy a morir y me voy a levantar de los muertos. La persona que diga que tiene el poder sobre la vida y la muerte es Dios. Porque solo Dios tiene el poder de la vida y la muerte. Estos hombres, dice la Biblia, que son falsos profetas. Y miles de personas ignorantemente les siguen. Jesucristo no podía ser revelado a los hombres más que el día que Pedro le contesta cuando Jesús les dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y le contestan unos, dicen que eres un profeta, dicen que eres un iluminado. Y Pedro se voltea y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro es el único discípulo en el Nuevo Testamento que antes de que Cristo muriera lo pudo ver a través del velo, a través de su carne. Pedro vio en Cristo la divinidad. Y Jesús le contesta y le dice, ¿por qué razón? Bienaventurado seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de Pedro para poder ver a Cristo divino, al Cristo Dios, tenía que venir del cielo. Y en esta mañana, muchos de ustedes que creen que Cristo fue uno más de los iluminados, uno de los más grandes gurús, uno de los más grandes profetas, no pueden ver porque hay un velo que está puesto en tu mente. Cuando tú te conviertas, dice 2 Corintios 3, el velo se quitará y podrás decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en esta mañana caerás de rodillas y le llamarás, como le llamó Santo Tomás, mi Señor y mi Dios. El velo del templo nos habla que ya no hay nada en medio para acercarnos a Dios, más que tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte por tus pecados y pedirle perdón a Dios. En quinto lugar, dice el versículo 51 de Mateo 27, que hubo un gran terremoto. La ciudad de Jerusalén fue sacudida por un terremoto. Las rocas se partieron a la mitad. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que los terremotos indicaban la ira de Dios. Jeremías 10:10, la Biblia dice, he aquí, Jehová viene con gran ira y con un gran terremoto. Algún día, dice la Biblia en Apocalipsis 6, versículos del 12 al 13, miré cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando comenzó Cristo a morir, comenzó la tierra a ser sacudida, y en este terremoto Dios nos mostraba que el terremoto que sacudió hace 2000 años la tierra es la introducción a el terremoto que vendrá antes de que su Hijo vuelva a aparecer en este mundo. La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez, se va a partir en tres la ciudad de Jerusalén. Todas las islas, damas y caballeros, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, las montañas del Himalaya, todos los montes, toda la ecología del mundo será radicalmente transformada cuando Jesucristo venga. La Biblia dice que los hombres, antes de que venga, van a desfallecer y va a aumentar el índice de las muertes por ataques cardíacos, por las cosas que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Así que si vemos explotar el popo o vemos cualquier otra cosa, no es nada, es Mickey Mouse jugando con Bugs Bunny, comparado con lo que viene en los próximos años a este planeta. Este planeta, dice la Biblia, está enfermo. Anoche estábamos platicando en Cuernavaca, ¿por qué hay frío ahorita? No se imaginan, en Cuernavaca aparece el Polo Norte, increíble, lloviendo en Cancún y con frío increíble. ¿Cuál es el síntoma que Dios nos está manifestando? Nosotros tenemos una temperatura. ¿Cuál es nuestra temperatura? 37 grados y medio aproximadamente. Es la temperatura que Dios diseñó el cuerpo para sobrevivir. Si mi temperatura sube o mi temperatura baja, ¿qué indica? Que algo anormal ha atacado o se ha infiltrado en mi organismo, una enfermedad. El planeta Tierra, dice la Biblia, tiene una temperatura. Y en Isaías capítulo 24, la Biblia profetiza que esta temperatura va a desaparecer. Y cuando la Tierra comience a manifestar síntomas de la alteración de los climas, la Tierra, que es algo vivo, es un organismo vivo, está diciéndonos al mundo, estoy enferma, estoy harta de ustedes. Hemos envenenado los ríos, el agua, el aire, todo absolutamente hemos acabado con nuestro planeta. Pruebas radioactivas en los océanos, enterrando elementos radiactivos bajo tierra, hemos acabado con nuestro planeta. Y dice en Isaías capítulo 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Dice el versículo 20, temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Damas y caballeros, Dios no nos hizo como los animales. Es triste que hasta las personas religiosas crean que nosotros somos el resultado de la evolución. Carlos Darwin y la Biblia son enemigos que jamás podrá haber reconciliación. La Biblia contradice la teoría de la evolución. La Biblia ataca la teoría de la evolución y la Biblia nos explica que en lugar de creer que somos el resultado de un producto evolutivo de selección natural, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La corona de la creación fue el ser humano. Dios ha levantado al ser humano sobre chita y sobre los animales. No tenemos nada, ni la sangre siquiera. Esas personas que insisten en que somos el resultado de la evolución, siempre les pregunto, el día que te enfermes, dile al médico que traiga la transfusión de sangre de chita. ¿Por qué los animales no puede ser transfundida la sangre de los animales a nosotros? Porque aunque tengamos sangre amarilla, negra y caucásica, RH positivo, sangre universal o RH negativo, es sangre humana. Son los elementos que forman la sangre humana, y cualquier negrito me puede dar su sangre, o chino o caucásico, porque somos humanos, no hay ninguna raza subhumana. Dios ha hecho, dicen Hechos 17, de una sola sangre, el linaje de todos los hombres. Pero cuando Dios envió el terremoto, nos estaba mostrando que esta tierra es un planeta frágil, que Dios en cualquier momento la va a volver a sacudir, y que Dios nos va a comenzar a mostrar como señales. Cristo lo dijo, vendrán terremotos, plagas como el SIDA, vendrán hambres como la que tenemos ahorita en África y la fuga de millones de africanos que están muriéndose de hambre, y vendrán sobre este mundo los síntomas que vienen sobre la mujer que va a parir. Cuando la mujer va a dar a luz, comienza primero un dolor, después cada hora se va reduciendo a cada 15 minutos, y cuando la mujer tiene dolores cada 2 o 3 minutos, es qué cosa, síntoma que el niño va a nacer. Cristo dijo, los dolores sobre nuestro planeta aumentarán, y cada vez serán más huracanes, más tifones, más inundaciones. De 1976 al 96 se han aumentado los terremotos 500 veces en 50 años. 500 veces. Cuando oigas que siempre ha habido terremotos, sí es verdad, pero jamás con la intensidad ni con la frecuencia de los últimos 25 años. Damas y caballeros, el barco se está hundiendo. Sálvese el que pueda. Nuestro mensaje es, arrepiéntanse y vengan a la cruz. Lo único que puede salvar tu familia y tu vida y tu alma por la eternidad es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y finalmente, en Mateo 27, versículo 52, encontramos el sexto y último milagro sobrenatural. Si abrieron los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en él con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Damas y caballeros, aquí tenemos la garantía más grande de que después de esta vida hay otra vida. ¿Saben ustedes cuál es la prueba más grande del cristianismo? Cuando tenemos debate en la televisión y cuando tenemos debate en universidades con maestros ateos y evolucionistas, materialistas, hedonistas, etcétera, etcétera, siempre presentamos la misma evidencia. El cristianismo no es una filosofía o un sistema de pensamiento compuesto por dogmas, compuesto por la ortodoxia religiosa. El cristianismo está basado no en liturgias ni en religiones. El cristianismo es el único sistema de pensamiento que está basado no en un hombre, no en una secta, no en un iluminado, está basado en un hecho histórico. ¿Cuál es este hecho histórico sobre el cual descansa el cristianismo? La resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Tú dudas que Jesucristo vive o de que no fue el iluminado? Estudia Buda, estudia Hare Krishna, estudia Mahatma Gandhi, estudia al Dalai Lama, a Sai Baba y a todos los babosos que están alrededor de ellos. Y vas a descubrir lo mismo. El único hombre en la historia que ha resucitado y ha anunciado antes que iba a morir y que a los 3 días vencería la tumba, fue Jesús de Nazaret. Tú puedes preguntar inmediatamente, y es válida tu pregunta, demuéstreme usted que Cristo resucitó. La prueba más grande de que Cristo resucitó es que, gracias a que Jesús resucitó, la historia humana se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. No es antes de Buda, ni después de Buda. Antes del Sai Baba, ni después del Sai Baba. Antes de Mahatma Gandhi, ni después de Mahatma Gandhi. Cristo intervino en la historia humana con el poder y la fuerza de que cuando resucitó y los discípulos acobardados todavía después de su muerte, que no creían que él era el Mesías y que se les aparece y atraviesa la puerta a Jesucristo y le dice a los discípulos: yo soy aquel que vive, que murió, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estaban todos los discípulos asombrados y dijeron: es un fantasma, es una aparición. Y en eso Jesucristo se vuelve a desaparecer y a los 8 días vuelve a atravesar Cristo la puerta donde estaban escondidos los discípulos, y ahí estaba Tomasito, llamado el Dídimo, que significa el pequeño, porque había dicho: yo no puedo creer que Cristo vive, hasta que no ponga mis manos en sus manos y meta mi mano en su costado voy a creer. Se aparece Jesucristo y le dice: Tomasín. Imaginémonos a Tomás así, acercándose a Jesús con la baba de fuera, con los ojos encendidos como faroles, sin saber si era real, si no era real. Y entonces Jesucristo, para que vieran que no era fantasma ni una aparición, toma su mano y le dice: pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, sus manos no atraviesan las manos, no era un espíritu, no era un fantasma, era algo sólido. Y aquí estaban todavía las huellas de la sangre y de los hoyos de los clavos. Y después toma su mano y le dice: ahora mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Y Jesús entonces expresa y dice: bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído, que son ustedes en esta mañana. La resurrección de Cristo transformó a estos cobardes en hombres valerosos. Se enfrentaron al imperio más grande de la humanidad, el imperio romano. ¿Y qué fue el valor que les infundió? ¿Cuál era la fuerza motriz? ¿Qué era lo que los impulsaba a luchar contra Roma, a morir por cientos en el Coliseo romano, en frente de Nerón, que les gritaba Nerón: nieguen a ese Jesús mentado de Nazaret y les perdono la vida? Y aquí están los cristianos del primer siglo, con sus hijos, con sus esposas, esperando que vengan los leones, que le arranquen la cabeza a su hijo. Ven como los tigres machacaban las piernas de sus niños, y ahí estaban firmes, impávidos, diciendo: Jesús es el Señor. ¿Y saben ustedes por qué? Porque ellos sabían en su vida y en su espíritu que Jesús volvió a vivir. ¿Cuál es la fuerza que nos sostiene a nosotros? Si no hay resurrección de muertos, si con la muerte acaba todo, damas y caballeros, escuchen esto: no hay reglas morales entonces. No hay un código de ética absoluto, sería de carácter relativo. Vamos a vivir cada quien como nos dé la gana. Hay personas que dicen: bueno, para mí ser homosexual no es pecado, para ti es pecado, no es para ti ni para mí. La Biblia dice: no cometerás inmoralidad. La Biblia dice que tener relaciones sexuales antes de casarse es pecado. Que tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo y tu esposa es pecado. Y Dios castiga el pecado porque es un Dios justo. Él es el legislador, Él es el soberano universal del universo. Él tiene el derecho y la prerrogativa de poder imponer reglas morales absolutas. Y si tú no quieres someterte a las leyes de Dios, eres libre para hacerlo. Dios no te va a forzar. Dios te pide en esta vida que escojas y que creas en su Hijo Jesucristo, para que Él te perdone y te dé la vida eterna, y salgas por esa puerta en esta mañana transformada tu vida por toda la eternidad. La cruz nos muestra la ira de Dios manifestada en las tinieblas, la santidad de Dios abandonando a su propio Hijo, la gracia y la misericordia de Dios cuando Dios muere en tu lugar. Cristo paga por nuestros pecados siendo aún pecadores. Vemos la profundidad del pecado en la cruz, donde Dios nos garantiza que la paga del pecado es la muerte. Damas y caballeros, el pecado hace sufrir. El pecado es la razón de todo el sufrimiento humano, de toda la desesperación humana, de toda la miseria humana, el pecado. Y ese pecado Dios lo arregló en la cruz. Y si tú no aceptas la manera en la que Dios trató con tus pecados y mis pecados, ¿qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más puede hacer Dios después de dar la vida de su propio Hijo? En la cruz encontramos el único camino de la salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, Hechos 4:2, en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que cree por ignorancia. Hay muchos caminos que llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. La Biblia dice, no es cierto. Conoce la Biblia, conoce la opinión de Dios, escucha. Dios dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice, Jesús es el camino. Y en cualquier camino que tú te encuentres en esta mañana, si no es Jesús, vas en un camino hacia el infierno. La cruz nos muestra el acceso a la presencia de Dios. La cruz nos muestra la resurrección que tendremos algún día. Y este es, pues, el testimonio sobrenatural del significado del sacrificio de Jesucristo, llamado el Cristo de Dios. En esta mañana quiero pedirles a muchos de ustedes que se arrepientan de sus pecados. Es la única condición que la Biblia nos exige. Dios dice, Hechos 17, manda, Dios te ordena, como tu creador, como el que te sostiene, como el que te ha esperado para que te arrepientas. Dios no te está pidiendo, te ordena que te arrepientas. ¿Por qué? Por cuanto ha manifestado ya su ira y ha crucificado y ha resucitado a su Hijo Jesucristo. En base a lo que Dios hizo por nosotros, ahora Dios nos ordena, arrepiéntanse de sus pecados. Tú en esta mañana necesitas verte como Dios te ve, pecador, pecadora, y darte cuenta que no puedes ir muy lejos con tus pecados. Tú puedes en esta mañana reírte todo lo que quieras, burlarte todo lo que quieras. Esto no va a negar el hecho de que la Biblia es la verdad. Algún día tienes que morir. Tal vez ahorita saliendo puedes caer muerto. Nadie lo sabe. Nuestra vida depende de Dios. Y cuando tú mueras, será demasiado tarde. Hoy has venido, ha habido mucha oración por este desayuno. Hemos orado mucho por las almas. Tu corazón está preparado por el Espíritu Santo. En esta mañana tu corazón está sensible. Vivimos una época navideña donde hay un espíritu donde todos se regalan unos a otros y se le olvida a la gente que estamos celebrando el regalo más grande que recibimos. Dios amó de tal manera al mundo que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Para que cualquiera de ustedes que crea en Él en esta mañana no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vengan a Jesús en esta mañana, vengan a Jesucristo, hagan la paz con Dios, permítele a Dios darte la oportunidad de volver a comenzar. Muchos matrimonios en esta mañana están a punto de ser deshechos, muchas vidas de los jóvenes están a punto de ser deshechos. Si tú sigues saliendo con ese muchacho incrédulo y te embaraza, o con esa muchacha incrédula y te casas con ella, arruinas tu vida por 20, 30 años. Claro que Dios te perdona, pero el pecado lo llevas y la cosecha la recoges. Ven a Cristo y entiende que el pecado hace sufrir, pero la gracia de Dios te hará vivir. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran venir a la cruz del Calvario? Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. 750 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías escribió estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, para que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vea el linaje y viva por largos días. Él llevó nuestros pecados, fue contado con los pecadores y llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta mañana Dios te ha hablado a través de las Sagradas Escrituras, y su mensaje es que la cruz es el lugar donde se llevó a cabo nuestra reconciliación. Fue en la cruz donde Dios manifestó, más que en cualquier otra época de la historia y más que en cualquier otro evento, que Él es un Dios santo. Fue en la cruz donde Dios nos muestra y nos enseña qué grave es el pecado a sus ojos, porque el pecado puede ser la causa de tu perdición eterna. Ahora Dios, habiéndote explicado mediante el Espíritu Santo y la Biblia, y esperado que te arrepientas, Dios te pide que le invites a su vida y que tú puedas en esta mañana salir con Cristo en tu corazón. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras sinceramente. Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. Creo tu diagnóstico, que soy pecador y que la paga del pecado es la muerte. Pero también creo que por tu misericordia y por tu gracia, no por nada que yo haya hecho, no por mis obras, sino por tu gracia y por tu misericordia, Señor, enviaste a este mundo hace 2000 años a tu Hijo Jesucristo a pagar con su sangre por todos mis pecados. Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que tú no fuiste un simple ser humano. Creo que tú eres el Mesías, mi Señor y mi Salvador. Y te pido que por tu sangre preciosa derramada me limpies y me perdones y me aceptes y me des la vida eterna. En este momento, entra a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como Señor y como Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad. Cambia mi vida. Te pido por mi esposo. Te pido por mi esposa. Te pido por nuestros hijos. Te pido por el futuro hombre que será padre de mis hijos. Te pido por la futura madre que será madre de mis hijos. Señor, guía mi vida, enséñame a vivir para ti, porque te recibo como mi Señor, y te doy las gracias, porque con tus fuerzas podré vivir y volverte a ver en la eternidad. Bendito seas, te bendigo, Señor, por la cruz de Cristo, en su nombre santo. Amén.